En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay un informe que realiza una empresa que dice que más de la mitad de los universitarios españoles no se considera suficientemente preparado para salir al mercado laboral al terminar la carrera. Y yo pensaba que esto era solamente de aquellos que terminamos en la década de los 90, en la década de los 80. Parece que en pleno siglo XXI... nuestros jóvenes siguen estando en la misma situación. Eso sí, el 64% está satisfecho con la calidad académica de su formación universitaria y solo el 12% considera que lo que aprendieron en la universidad les fue muy útil en el mercado laboral. Es decir, que el 88% restante no lo considera útil o por lo menos... digamos que le da un 5 como mucho raspado a este asunto. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Tenemos aquí en el equipo a alguien que lo tiene muy cerquita, muy cerquita, esto de haber terminado los estudios universitarios y, por tanto, es una opinión cualificada en esta materia, Chema Moreno.
Bueno, qué responsabilidad, Javier. Buenas tardes. Pues
tienes sí, la responsabilidad de toda tu generación
en mis manos, en mi voz. Pues sí, a ver, es una opinión que tengo, pero claro, es en relación a mi experiencia personal y a lo que he vivido yo en mi carrera. Yo he estudiado periodismo y yo, si no hubiera hecho lo que he hecho fuera de la carrera como tal, es decir, pues el taller de radio, por ejemplo, que hay en mi facultad, que eso en no lo hay en todas, en Inforradio, sí. Y solamente me hubiera dedicado a ir a clase, no creo que hubiera aprendido todo lo que he aprendido. Así que yo creo que la formación universitaria como tal, académicamente, deja mucho que desear, pero si tú eres un estudiante proactivo y buscas la manera de aprender donde sea, no solamente en clase, sino también... en la cafetería, que hay mucha gente que dice...
En la cafetería, por favor, Chema.
No, pero ¿qué estás escúchame, diciendo? escúchame. A veces ver, hay que venga. Escuchar también. En la cafetería también
Oye,
se aprenden cosas.
¿Has dicho que...?
A veces hay que escuchar, sí.
Efectivamente. No escucho.
No, sí, pero escúchame, déjame terminar y venga, ya luego juzgas.
Vale.
En clase se aprende mucho, pero hay que compaginar eso que aprendes en clase con lo que aprendes en Inforradio, lo que aprendes en la cafetería, lo que aprendes con tus amigos. Y al final, todo eso es lo que te forma, pero... por separado, la formación académica que se da en clase, para mí, deja mucho que desear, por lo menos desde mi experiencia. Ya está, puedes opinar.
Ahora ya puedo opinar. Bueno, puedo preguntarte, voy a hacer una pequeña entrevista, ya que estamos. Oye, ¿qué cosas has aprendido en la cafetería que aplicas en tu vida periodística habitual?
Pues relaciones con las personas, que también es importante, no solamente saber pues cosas de historia del periodismo, pues yo qué sé. Cosas relacionadas con relacionarme con la gente, con...
No sé en tu caso, pero...
He de decir que yo no he estado demasiado en la cafetería, así que yo no puedo hablar, pero conozco a gente que sí.
Ah, claro, ahora es...
Un amigo que me ha contado.
Tengo amigos que me cuentan.
No, es verdad. Tampoco tenía demasiado tiempo, pero sí, es verdad.
No, pero que te decía que ahora que hablas de la historia del periodismo, aquí han pasado personas... No digo que sea tu caso, porque todavía no te he hecho un examen de historia del periodismo, pero todo se andará. Que hubieran suspendido en historia del periodismo, ¿eh?
Porque totalmente.
Les hablábamos de periodistas y de antes de ayer. Quiero decir que tampoco nos íbamos al siglo XIX ni nada de esto. y se conoce que no llegó el temario, que esa es otra de los problemas que también se tiene en muchas ocasiones.
El resumen es que yo creo que falta más formación práctica y cosas realmente útiles de cara luego, pues lo que decías, a salir al mercado laboral y tener esos conocimientos que te sirvan para desarrollar tu profesión. Y eso, por lo menos en la carrera de periodismo que he estudiado yo, es mejorable.
Bueno, yo...
Es el resumen.
Resumen, esto da igual cuando lo oigas. O sea, quiero decir...
Que tú opinarás parecido, supongo, cuando estudiabas tú.
Exacto. Es que por eso digo que el resumen que acabas de hacer, que está muy bien, se puede aplicar ahora en 2024, en el 94, en el 2002... Es decir, que en cualquier momento histórico la opinión es exactamente lo mismo. Y Chema habla del periodismo, pero según este estudio sería aplicable probablemente a la mayor parte de enseñanzas de la universidad. Pero vamos a las redes sociales.
Sí.
¿Que de eso te enseñaron en la facultad o no?
No mucho. ¿Tampoco? Hay algunas asignaturas así de marketing, de un poquito digital y tal, pero falta mucho por
poco.
Hacer.
Bueno, que tenemos...
Y sobre todo adaptar el temario a los nuevos tiempos, que eso también es algo bastante necesario. Sigue.
Mira, perdón. Permiso, se ha puesto de jefe aquí. Sí. Esto...
O como si te quito la silla.
Cría cuervos y te sacarán los ojos, que dice el refrán.
Las redes sociales.
Redes sociales, ¿qué pasa? ¿Por qué no hemos grabado el vídeo todavía en TikTok y en LinkedIn?
Es una muy buena pregunta.
Que tú eres el responsable.
Y no tengo la respuesta.
Vale.
Pero bueno, lo subiremos. Yo prometo que lo subiremos. Venga. En Twitter nos pueden encontrar en el perfil Madrid Trabaja OM. En Facebook y en TikTok nos llamamos Madrid Trabaja, es un poquito más fácil, a secas. Y en LinkedIn nos llamamos Madrid Trabaja Onda Madrid.
Bueno, la culpa de todo la tiene José Hoyo, que no está disponible, está muy ocupado el hombre para que saquemos el vídeo en las nuevas redes sociales. Siempre es bueno que haya niños pequeños, José, a los que echa la culpa. En fin, ofertas de trabajo. Tenemos una empresa de Casa Rubuelos que busca peones para una fábrica.
Se encargarán de los trabajos de limpieza de maquinaria y nave, prestando apoyo a distintas áreas, arreglando los palets y encargándose del traslado de la mercancía con carretilla. Ofrecen un contrato indefinido con turnos rotativos de mañana y tarde, con un salario de 1.400 euros al mes. Es necesario disponer de vehículo propio y carnet de conducir para acceder a las instalaciones de la empresa.
Hay una oferta de empleo para 5 preparadores de pedidos de frutas y verduras.
Para trabajar en una empresa de Mercamadrid, la oferta la gestiona ADECO y requiere de tener disponibilidad de incorporación inmediata a turnos de mañana, tarde o noche, formación en manipulación de alimentos y en carretillas. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa de lunes a domingos, con 2 días libres a la semana y un salario de 9,60 euros brutos a la hora.
Empleo para personal de mantenimiento en hogares.
Una empresa multiservicios ofrece la posibilidad de trabajar en tareas de reparación de particulares en hogares. Es imprescindible tener una experiencia mínima de un año y disponer de carnet de conducir. El contrato es a tiempo completo con jornada de 9 de la mañana a 6 de la tarde con sus respectivos descansos de lunes a viernes. El salario oscilará entre los 21.000 y los 24.000 euros anuales.
Empresa de autocares ofrece trabajo a un mecánico.
Entre sus funciones estará identificar y reparar las averías de la flota de vehículos o realizar el mantenimiento mecánico periódico. Se requiere tener experiencia previa en el sector de la mecánica para acceder a esta oportunidad, que conlleva contrato indefinido, salario según convenio y jornada de 8 de la mañana a 5 de la tarde con descanso para comer.
Oportunidad para un asesor laboral y técnico de nóminas.
Es una oferta gestionada por el Ayuntamiento de Alcobendas para trabajar en una empresa y encargarse del asesoramiento en materia laboral de una cartera de clientes, elaboración de nóminas, entre otras funciones. Demandan personas con el grado de en relaciones laborales o derecho, experiencia de al menos un año en asesoría laboral y conocimientos de SAGE, despachos y Excel. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa de lunes a jueves de 9 a 6 de la tarde y viernes con jornada intensiva con un salario de 23.000 euros al año.
Y cerramos con una oportunidad para docente con perfil de ingeniero eléctrico o industrial.
Serán contratados durante 12 meses dentro del programa Tandem financiado por la Unión Europea para realizar labores de asesoramiento en eficiencia energética en la estación Radio Naval de Santorcaz. Esta instalación está situada entre las provincias de Madrid y Guadalajara y es la principal transmisora de alta frecuencia para buques españoles y de la OTAN.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 25 de enero. Y es jueves, así que ya tenemos preparada a nuestra abogada especialista en el mundo laboral, que es Ana Gómez, que es presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional que agrupa a los expertos en laboralismo, ya sean abogados, abogadas o graduados sociales. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? ¿Todo?
Todo va marchando adecuadamente.
Bueno, ya he visto que por LinkedIn habéis tenido jornadas de formación y mucha actividad, ¿no?
Sí, hemos arrancado con mucha fuerza. Estábamos ahí siempre adelantándonos, ¿no? Porque el mundo laboral es tan cambiante, mutante.
Ya te digo.
Y hemos arrancado efectivamente contando, bueno, pues lo que se espera en este 2024 para los laboralistas. Mucho trabajo.
Bueno, y luego que tenéis nuevo episodio del podcast de ASNALA con María Luisa Segoviano, ¿no? La magistrada del Tribunal Constitucional.
Sí, fue antes de acceder al Tribunal Constitucional, fue la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Es una magistrada absolutamente maravillosa. Y desde aquí le lanzo un agradecimiento por haber participado en el podcast. Animo a todo el mundo a que lo escuche.
Vale, pues efectivamente está en todas las plataformas. Charla de laboralistas en cualquier plataforma. En eBooks, en Spotify, en Apple, en cualquiera de las más populares y habituales. Dicho todo esto, Ana, vamos a recordar a los oyentes que tenemos canales a través de los cuales pueden dirigir las preguntas que quieran que les responda Ana.
Efectivamente, Javier, tenemos dos. El primero de ellos es a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y el segundo es a través de nuestro número de WhatsApp, el 652-868-099. Aquí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099.
Así que si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las consultas.
Venga, adelante.
Vamos a ello.
La primera duda nos la envía un oyente o una oyente que tiene un contrato de lunes a sábado de 4 de la tarde a 8 de la tarde, es decir, 4 horas al día, 24 horas a la semana. El convenio dice que tiene derecho a un día y medio de descanso semanal, es decir, 36 horas ininterrumpidas, libra los domingos y empieza otra vez el lunes a las 4, como dice su contrato. Y nos transmite su duda, si a eso le suma, como dice el Estatuto de los Trabajadores, las 12 horas que tienen que pasar desde que termina su jornada hasta que empieza otra vez, más las 36 horas de descanso semanal que no se pueden solapar, le sale que el lunes sería el otro mediodía que faltaría para complementar el día y medio de descanso semanal. ¿Esto es correcto o cómo sería lo de su descanso semanal?
A ver, esta persona quiere saber si el descanso semanal que le están dando se corresponde con lo legal o no.
Sí, pues tiene toda la razón. Es que no se puede acumular al descanso semanal el descanso interjornadas de las 12 horas. Entonces tendría de razón en lo que plantea, que la empresa de alguna manera no está respetando el descanso mínimo previsto en la ley. Eso es una infracción grave y además, por supuesto, puede reclamarlo.
Conviene que lo reclame primero, como siempre, ¿no? De buen rollo, que decimos, ¿no?
Sí, de buen rollo, efectivamente. A veces esto, bueno, pues da cierto temor a los trabajadores, ¿no? Por represalias y, bueno, la vía, pues, un poco más neutra siempre es la inspección de trabajo, ¿no? Pero sin duda, pues es un tema serio porque eso produce luego situaciones que pueden desencadenar procesos de enfermedad, claro, por la falta de descanso, sí.
Claro. Bueno, pues esa es la primera pregunta. Vamos con la siguiente.
Este otro oyente ha presentado su renuncia explicando en un correo cuándo es su último día laboral y desde cuándo le tienen que dar los días restantes de vacaciones, ya que lleva de baja desde el año pasado. Le van a dar el alta en breve y usaría los días restantes de vacaciones para llegar a los 15 días de preaviso. Nos dice que mandó además un PDF adjuntando la fecha en la que lo mandaba, fecha del final de la relación, y su firma, que hizo todo lo correcto, o al menos eso cree. El caso es que aún no le ha respondido, no le han respondido, y se está temiendo algún tipo de reclamación o triquiñuela, así lo escribe, para sacar algo, aunque no sabe el qué. Entonces le gustaría saber qué ocurre si no le responden, si le exigen algo que podrían exigir, si le exigen algo, en el caso de exigirle algo, qué podrían exigir y cómo podría responder a ello. Y también nos dice que si no le responden y le tienen que pagar el finiquito, se presenta allí y lo exige, presenta una reclamación monetaria o qué puede hacer.
A ver, Ana, que pregunta muchas cosas en una, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, es muy curioso, ¿no? El caso es que presenta la dimisión, sí, pero al mismo tiempo ya dice, me voy a coger las vacaciones. Y siempre hemos dicho en el programa que las vacaciones tienen que ser consensuadas. Uh-huh. No las puede imponer ninguna de las dos partes, tampoco la empresa, claro, pero tampoco el trabajador. De manera que esa falta de respuesta a mí me preocuparía en el sentido de que tengo que tener conformidad de que me puedo coger las vacaciones cuando yo digo.
Claro.
Realmente, como se va a ir voluntariamente porque ya ha presentado la renuncia, no puede temer un despido, ¿no?, por absentismo. Yo solo se me ocurre que no va a ser muy grave la situación, pero, hombre, pues a lo mejor le descuentan días en la nómina, ¿no?, por no asistir. Pero sí, bueno, en todo caso, tendría derecho luego a la liquidación de las vacaciones. Lo comido por lo servido. No me produce como un gran problema, uh-huh, pero desde luego sí que le quiero advertir que lo correcto, ya que quiere hacerlo de manera correcta, sería exigir a la empresa, oye, mira, me necesito que ya me lo confirméis y si no, pues me voy a presentar allí el tal día.
Claro.
Que se me termina, que tengo el alta. Y luego también,
Ana,
aprovecha...
Antes de que continúes con el resto de preguntas, a mí me parece que hay una cosa que debemos decir en relación a esta pregunta, y es que, al igual que la empresa debe presentar por escrito y de manera fehaciente cuando despide a un trabajador el escrito de despido, cuando se produce la baja voluntaria, quizá esto de mandar un PDF a través de un correo electrónico ordinario se puede quedar corto, en el sentido de que la empresa puede alegar que no lo ha recibido.
Claro, también, por supuesto. Mm. Muy buen punto. Lo normal es que lo reciban los emails, ¿no? Pero es verdad que la falta de respuesta te puede dar lugar a que te preocupe de que diga que no lo ha recibido.
Entonces, claro,
lo ideal es mandarlo por un medio, por burofax, si no te vas a presentar allí en la oficina.
Uh-huh.
Y si no, pues pedir que te acusen recibo, ¿no? Que te acusen lo mínimo.
Claro. Bueno, y sobre todo, sobre las cuestiones que planteaba, esto de si se presenta a pedir el finiquito, cómo lo hace, ¿qué le podemos decir?
Da, pues depende un poco de las condiciones del caso, ¿no? Es habitual que tengas una persona de enlace. Durante toda la baja médica ha tenido que estar en contacto con alguien para el tema del proceso de la baja.
Sí.
Con lo cual, lo ideal es que siga con ese contacto y le pregunte, bueno, ¿me vais a mandar el borrador del finiquito? ¿Cómo hacemos para la firma? ¿Qué día me paso? De manera... Ese es un canal que no se ha perdido.
Claro.
Entonces, es la vía más normal y es la que yo le aconsejo antes que lo ponga en manos de una reclamación.
Perfecto, Ana. Pues enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien. Venga, estupendo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. What I want and I go, you go, we go. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y los jueves sabéis que nos gusta hablar con emprendedores que tienen mucho que ver con el mundo de la innovación. A veces empleamos el término startup, pero sobre todo porque desde luego las startups son innovadoras. Tienen que tener otras características además, ¿no? Porque no todas las empresas que innovan las podemos encuadrar dentro de ese grupo. Bueno, me estoy enrollando más de la cuenta porque vamos a hablar con una persona, un joven que ha recibido el premio a la mejor iniciativa empresarial de Alcalá Emprende. Tuvimos al concejal de Desarrollo Local el pasado martes y ya anunciamos que íbamos a charlar con Miguel Palenzuela, que es aquí mi compañero, lo ha titulado, le ha puesto como cargo CEO de Suspol, pero yo creo que es CEO, Community Manager, desarrollador y todo lo que se le ponga por delante. Miguel Palenzuela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, lo digo porque esa es la vida de un emprendedor cuando está dando los primeros pasos de un negocio, que es CEO y también el que abre y cierra la oficina, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y el que tenga oficina.
Eso te iba a decir. Digo,
ahora mismo en mi propia casa es oficina.
Bueno, esto es muy interesante porque, claro, digamos que Suspol, que es el nombre de tu empresa, es el resultado de un trabajo que previamente has hecho en la universidad, ¿verdad?
Bueno, sí, no solo yo, de hecho, sino todo lo que comprende el grupo de investigación, tanto los que están todavía terminando ahora mismo su doctorado como los que ya terminaron cuando yo simplemente estaba comenzando.
Y ese es el tiempo en el que has estado contratado con contratos predoctorales, postdoctorales y estas cosas, ¿no?
Efectivamente, desde el año 2017.
O sea que al final todo ese tiempo de investigación se plasma en esto. Y si hay más gente, ¿por qué te enfrentas tú a la aventura empresarial solo?
Bueno, pues si quieres empiezo a contarte cómo empezó todo esto, sí. Porque claro, esto fue algo que se me ocurrió a mí. De hecho, ya en el máster vinieron a darnos a la Universidad de Alcalá diversas charlas de personas dentro del mundo académico, pero también vino una chica, no recuerdo su nombre, que estuvo estudiando el doctorado, dio con unos resultados de investigación que le llevaron a montar su startup. Sí. Para mí, claro, eso fue, estando en el máster, yo no sabía ni lo que era una startup. Claro. Algo me sonaba, bueno, lo relacionaba con el mundo de empresa, pero poco más.
Claro,
y eso
claro.
Cuando yo me di cuenta de que, anda, si es que los resultados de investigación
pueden germinar en una empresa,
realmente, claro, en la sociedad, que al final es el motivo principal por el que los que investigamos llevamos a cabo esta actividad, con el objetivo de transmitir luego todo esto a la sociedad y que realmente todo lo que hacemos sirva de algo.
Bueno, o sea, ahí se te encendió la bombillita.
Ahí se me encendió la bombillita.
Pero
durante
después,
la tesis, eso efectivamente, es. Que ya, pues, de hecho, fue un resultado que lo vendimos como un aditivo a bioplásticos fantástico, lo conseguimos publicar en una revista de alto impacto, sacamos bastantes colaboraciones. Y ahí dije yo, hombre, ¿y si esto podemos montar una empresa para explotarlo comercialmente?
Claro.
Y así fue como empezó todo. Fue casualidad de la vida que justo a los pocos días, algo así, me viene un compañero de laboratorio y decimos, oye, Miguel, que han salido una convocatoria para unos premios de la Universidad de Alcalá a la mejor idea de empresa.
Sí.
Y dije, anda, pues venga, vamos a solicitarlo. Pero es que justo a los 2 días de tener esta conversación con mi compañero, finalizaba
el
plazo de solicitudes de la plataforma Catapult del Parque Científico Tecnológico de Madrid.
Sí.
Que no sé si era su primera o segunda edición.
Sí.
Y en 2 días hablé con mi primo, que él había estudiado ciencias empresariales, y me ayudó él a hacer un model canvas, algo así muy chapucero, porque fue en 2 días, en una tarde que lo hicimos. Y bueno, y dije, venga, pues voy a solicitarlo. Y con la buena o mala suerte, me seleccionaron para tener una entrevista conmigo. El problema es que dentro, a nivel interno, esto no sentó muy bien dentro del grupo de investigación.
Ya.
Que el hecho que yo fuera pues, sin, casi sin, pues, de prisa y corriendo, a solicitar esto y dar publicidad a la propia investigación. Entonces, al final,
pero a los
no,
demás,
no
perdóname.
Va a salir muy bien.
Espera,
no,
Miguel, vamos por partes, que vas lanzado y esto es una conversación. Miguel, en ese momento tus compañeros se puede decir que se enfadan porque no has contado con ellos o por qué, o porque no querían lanzarse al mundo empresarial.
Pues un poco quizás por las dos cosas, pero sobre todo yo lo achaco al desconocimiento de lo que era en ese momento el solicitar un programa entrar en un programa de aceleración, que ya ves tú, al final es simplemente enseñar a la persona que entra en ese programa o a las personas que entran en ese programa conceptos muy básicos de lo que es una empresa, de cómo realizar un modelo de negocio. O sea, que al final yo creo que esto fue todo quizás falta de un poco de comunicación. También
sí,
por mi parte, voy a decirlo.
Sí, pero Miguel, independientemente de esto, que oye, estas cosas pueden pasar, ¿no? Y hay puntos de acuerdo y de desacuerdo, ¿no? Cuando empieza una iniciativa. ¿Hay una patente de por medio o no? O sea, quiero decir...
Ahora ya sí. Porque aquello... Claro, aquello... Ahora estamos con otra patente, de hecho, o sea, con la idea con la que yo empecé toda esta empresa ya ha cambiado, ya ha evolucionado.
Y perdóname, ¿y la patente la tienes tú o la tienen varias personas que conformabais ese grupo?
Todas las patentes que salen de la universidad son propiedad de la Universidad de Alcalá, en el caso de la Universidad de Alcalá.
Correcto.
Lo que somos los investigadores somos inventores. Entonces luego, si la universidad tiene regalías por la licencia de esta patente, son los investigadores los que reciben también una parte.
Ya.
No me sé exactamente qué porcentaje, pero al menos en la Universidad de Alcalá, creo recordar que es bastante, bastante alto para y a favor de los propios investigadores.
Sí, pero me refiero a que, de alguna manera, tú puedes poner en marcha la empresa utilizando esa patente con el permiso, entonces, de la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no?
Ahí está el permiso.
Ya.
Para todo ello se necesita o bien pasar por concurso público o, en mi caso, que es algo que yo me empeñé porque ya había dado cierta publicidad al proyecto y me daba miedo, salir a concurso público.
Claro.
Entonces, al final hemos conseguido tramitar todo este proceso justificando la adjudicación directa de la patente por ser nosotros mismos los inventores y los que vamos a explotarla comercialmente con su impuesto.
Claro. Bueno, y en estos momentos, ¿en qué punto nos encontramos, Miguel? ¿Cómo está
pues ahora
el proyecto?
Mismo estamos a punto de finalizar este proceso tan complicado que se nos ha hecho al final de licenciar la tecnología, de licenciar esta patente en concreto. A falta de un par de cláusulas, ya estamos a punto de cerrarlo. Y bueno, ya está palabrada la inversión con una gestora de capital riesgo, Grow Venture Partners de Barcelona.
Sí.
Y ya tenemos otras dos interesadas en entrar dentro de sus pools. También colaboro con asesores externos que me están ayudando personalmente y mucho en elaboración de proyectos, subvenciones, etcétera. Al final es el motor de financiación, tiene que ser tanto privado como público, porque si no te puedes ver en diversos aprietos. Y ahora mismo, pues como te decía, mi oficina todavía es mi casa, pero bueno, sí que ya por fin en los próximos meses ya esperamos alquilar una nave para empezar a montar instalaciones ya. Y que esto arranque ya de una vez.
Porque, Miguel, lo simplifico mucho si digo que vais a generar un nuevo tipo de plástico más ecológico.
A ver, habría dos partes. Por un lado, vamos a mejorar el proceso productivo de un bioplástico que ya se encuentra en escala comercial, que es el ácido poliláctico, conocido como PLA.
Sí.
Y luego, por otro lado, todos esos bioplásticos que hemos ido desarrollando en el laboratorio y que también están patentados, queremos, desde en Suspol, dar ese empujón hacia una aplicación dirigida según el sector, ya que los bioplásticos tienen tantas aplicaciones como los plásticos convencionales.
Lo
que hacer es dar con la tecla para...
El bioplástico, digamos, que tiene la ventaja de que es biodegradable, ¿no? Que es uno de los problemas...
Biodegradable, pero bueno, este término puede ser un poco engañoso,
ya.
Porque todo al final es biodegradable, la cosa es en cuánto tiempo.
Claro.
Y el problema también de ciertos bioplásticos que se biodegradan muy rápido es que también generan microplásticos más rápido.
Claro.
Entonces nuestra alternativa con nuestra tecnología patentada, no solo somos capaces de producir los bioplásticos, sino además reciclarlos químicamente. Esto nos permite obtener de nuevo las materias primas para fabricar los plásticos de nuevo.
Perfecto. Pues hasta yo, que soy un zote en ciencias, Me he enterado, o sea que me imagino que el resto...
Bueno, me alegro de haber sido capaz de transmitir la idea.
De oyentes también. Y bueno, pues nada, Miguel, que seguiremos en contacto, te seguiremos la pista a ver cómo van las cosas.
Bueno, pues
como
somos, yo
somos vecinos,
de...
pues nada, pues nos vamos comentando cómo van las cosas, ¿vale?
Genial, pues muchas gracias, Javier, a todo tu equipo y muchas gracias por haberme invitado al programa.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y este es el momento en el que recuperamos la conexión con Ana Gómez. Ya sabéis que tenéis un WhatsApp que voy a repetir al modo boomer, que es el 652-868099, 652-868099, o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, no me he ido.
Hoy te vamos a dejar ir un poquito antes porque al final del programa vamos a contactar con Eva Blázquez, que nos va a hablar de asuntos relativos a la seguridad social, que también son importantes, todo lo que tiene que ver con las incapacidades y estas cosas.
Pues fenomenal, además quiero que la saludes de mi parte.
Hombre, ya te estará escuchando seguro y de todas formas yo se lo transmito. Que habéis estado durante mucho tiempo formando equipo aquí en el programa. Lo que pasa es que Eva, ahora que es vicerrectora de la Carlos III, lo tiene más complicado.
Lo sé, y sigo formando equipo con ella.
Claro, en muchos ámbitos, ¿verdad?
Estamos en la junta en el grupo de trabajo del Colegio de Abogados.
Ah, muy bien. Bueno, pues vamos con la tercera pregunta, Chema.
Vamos con la tercera. En la empresa de este otro oyente les piden en enero que escojan las fechas de las vacaciones y aunque les piden que preferiblemente se cojan en agosto, que es cuando hay más trabajo, otros años les han permitido coger días sueltos en otras fechas. Este año recursos humanos por indicaciones de dirección les han prohibido coger vacaciones y días personales en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tampoco les permiten guardarse ningún día por si ocurriese algún accidente o alguna urgencia, ni cogerse días sueltos que a veces necesita este oyente para hacer gestiones. Y nos transmite tres preguntas. ¿Vamos en orden?
Venga, vamos.
Vamos con la primera. ¿Pueden prohibirle guardarse algún día para sus asuntos personales?
A ver, Ana.
Pues depende. Esa prohibición no puede ser genérica, sin ninguna justificación. Porque aquí, como en los temas de conciliación, hay que buscar la debida proporción entre los intereses empresariales, que están muy bien, pero también los intereses de la persona trabajadora. Y, como digo, si esa prohibición no está justificada, sería ilícita. En materia de vacaciones, hay que llegar a un consenso. Si no se llega al consenso, porque la empresa impone su decisión, el trabajador tiene a mano un juicio relativamente rápido, que es el de fijación de vacaciones.
Uh-huh. Que además era un procedimiento sencillo y rápido, tengo entendido, ¿no? Por lo que has comentado en otras ocasiones.
Sí. Aquí mucho me temo que a lo mejor es preferible que los representantes de los trabajadores, si lo hay, es el que haga la reclamación colectiva.
Ya.
Porque parece que parte de una instrucción general para todos. Pero aún así, si no hay representantes, ella también o él, el oyente, puede ir directamente e impugnar porque entiende que no está justificada esa prohibición.
Bueno, la siguiente pregunta.
La segunda pregunta es si pueden prohibirle cogerse algún día entre septiembre y diciembre.
A ver.
Lo mismo, es la misma respuesta a la que he dicho antes. Todo depende de qué justificación den para eso. Si
claro.
Ella también puede aportar, o él, por supuesto, un motivo proporcional y lógico y sensato de que necesita cogerse ese día por X motivos, pues ahí se plantea también una duda muy razonable, ¿no?
¿Y la tercera?
Y la tercera es si pueden prohibirle cogerse días sueltos y obligarles a coger todos los días juntos sin tener ningún otro día de fiesta o vacaciones durante todo el año.
Pues es que es
lo mismo.
Lo mismo, ¿no?
Vale, bueno, pues todo depende y en cualquier caso hay que consensuar y como alternativa, pues el representante de los trabajadores pues que intente plantear el conflicto con la empresa si me imagino que habrá varias personas en las mismas circunstancias. La última pregunta, el último oyente.
Vamos con la última. Este oyente se encuentra en una suspensión de empleo y sueldo desde el día 15 de enero hasta el 29 de enero. Su convenio es el de perfumería y afines y está en categoría 3. En una situación normal hay que preavisar con 15 días, pero estando en suspensión de empleo y sueldo y tramitada la baja de la Seguridad Social por parte de la empresa, también tendría que dar esos 15 días de preaviso para no perder dinero.
A ver, Ana.
Mira, menos mal que hay una fácil. Pues sí, sí, hace bien, pero va a ser curioso que dude, ¿no? Por el hecho de que le hayan dado de baja. Esa baja que le han dado en Seguridad Social está motivada por la sanción disciplinaria.
Claro.
Parece que no la ha recurrido y es una situación en la que el contrato no se ha extinguido, el contrato sigue vivo. Está en una situación, digamos, de una vicisitud que es una sanción, pero el contrato despliega todos sus efectos y, por lo tanto, rige la regla de que tiene que preavisar a la empresa si va a renunciar al puesto de trabajo. Y el preaviso son los 15 días, porque los 15 días también los tiene que dar.
Claro. O sea que la respuesta clara y meridiana es que sí, que hay que preavisar, aunque estemos suspendidos de empleo y sueldo, y preavisar pues conforme indique el convenio colectivo, ¿no? Si esta persona nos dice que son 15 días en el suyo, pues son 15 días, ¿eh?
Eso es.
Bueno, pues Ana, que te esperamos la semana que viene, ¿de acuerdo?
Pues de acuerdo, ahí estaré.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a todos,
hasta
saludo.
Luego. Yo creo que es la primera vez en lo que llevamos de año que ya prácticamente hemos liquidado el primer mes y parece que estábamos comiendo las uvas hace pocos días. Digo que sabéis que todos los jueves, mejor dicho, un par de jueves a la semana, tenemos contacto con el Servicio Regional de Empleo y una vez al mes nos atiende María Esteban, que es la coordinadora de intermediación laboral de la Comunidad de Madrid, para hablarnos de alguna de las ofertas de empleo que se gestionan desde las oficinas, que luego muchas veces nos quejamos que en las oficinas no aportan oportunidades de trabajo. Pues sí las aportan. A veces lo que tenemos que hacer es inscribirnos en las ocupaciones correctas para que nos puedan llamar en el caso de que haya una posibilidad de empleo. María Esteban, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Pues nada, fenomenal, con fuerzas renovadas después,
sí,
de,
¿no?,
las Navidades. Sí.
Bueno, pues eso esperamos, porque hoy hay muchas personas pendientes de las oportunidades que nos comentas todos los meses. Y hoy además has elegido, hoy has recorrido prácticamente la comunidad de punta a punta, ¿no?
Sí.
Seleccionando ofertas.
Eso es, hoy os traigo ofertas de la zona sur, del centro y de la zona de Alcalá de Henares.
Del este. De nuestra comunidad. Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por Fuenlabrada?
Venga, vamos con Fuenlabrada. Os traigo una oferta, tenemos una oferta abierta en la Oficina de Empleo de Fuenlabrada, que es para mozos de almacén. Tienen que tener la habilitación para manejar la carretilla elevadora y esta oferta tiene el horario, tienen turnos, ¿vale? Turnos de mañana, turnos de tarde y turnos de noche. Y decirte que el salario son aproximadamente unos 22.000 euros brutos anuales.
Vale.
Se me ha olvidado contarte también que piden que la persona tenga carnet de conducir.
Sí, esto sucede con mucha frecuencia porque para acceder a la empresa, pues probablemente esté en un polígono donde no haya transporte público, con lo cual por eso muchas veces piden ese tipo de oportunidades. Al hablar de los diferentes turnos, María, no sé si interpretar que necesitan a varias personas, que no es solamente un puesto, ¿no?
Esta oferta la he seleccionado porque necesitábamos cubrir varios puestos. Entonces, por eso la he traído hoy al programa y deciros que bueno, que si hay alguna persona que tenga experiencia, porque les piden experiencia de 2 a 3 años. Correcto. Y la habilitación para la carretilla. Entonces, si hay algún oyente que esté buscando empleo en este sector, puede escribir a ofertas@madrid.org, enviar su currículum y su número de DNI o NIE y poner que la referencia de la oferta es la 79.
ofertas@madrid.org, ¿no? Y el número de la oferta has dicho...
79. Eso es.
Enviar, por supuesto, el currículum y si estás como demandante de empleo o en mejora de empleo, mejor que mejor, ¿no?
Totalmente, eso es.
Bueno, de cualquier manera, yo también agrego, si me lo permites, María, que si hay personas interesadas en trabajar en el sector, aunque no tengan esa experiencia que les pide la empresa, que opten al puesto, porque ahora mismo faltan profesionales, con lo cual... Las empresas se pueden poner muy estupendas pidiendo requisitos, pero si no encuentran a nadie en el mercado con esos requisitos, tendrán que bajar un poquito el listón en muchas ocasiones, ¿verdad?
Sí, completamente de acuerdo, Javier.
Bueno, vamos al centro, a Madrid, que tenías dos ofertas, ¿no?
Tengo dos. Una es una oferta para personas con discapacidad, ¿vale? Tenemos una oferta de economista que se está gestionando desde la Oficina de Empleo de Prosperidad.
Sí.
Y la empresa ofrece contrato indefinido, es una jornada completa. El horario es de lunes a jueves de 8 a 5 y media. Y los viernes solo de mañana, de 8 a 2.
En intensivo, que se dice.
Exactamente, sí, los viernes en intensivo para dejar la tarde más libre. Y el salario son 1.857 brutos al mes por 14 pagas.
Correcto. Necesario, me imagino, que la titulación universitaria y el certificado, ¿no?, de discapacidad.
Correcto. Estudios universitarios de grado medio superior en ADE, económicas o similar, y efectivamente que tengan el grado reconocido.
Vale, pues
al
antes...
menos el 33.
Antes de hablar de la otra, vamos a facilitar los datos. Voy dando un poco de tiempo por si algún economista o alguna economista nos está escuchando.
Perfecto.
Para que coja... bueno, ya lo de papel y bolígrafo es muy viejo. Ya ahora la gente coge el móvil.
Eso. Y en el móvil.
En las notas lo apuntan, ¿no? Pues venga, pues yo creo que ya hemos dado tiempo suficiente para que puedan tomar nota del correo electrónico y el número de referencia que deben aportar.
Mira, el correo al que se tienen que dirigir es ofertas@madrid.org. Tendrían que enviar su currículum y su número de DNI o NIE. Y el número de referencia de esta oferta es el 216.
216, ofertas OE, prosperidad.
Prosperidad@madrid.org.
Bueno, pues esta para economistas en Madrid Centro. Había otra en Madrid Centro. ¿Para qué perfil?
En este caso es para... están buscando desde la Oficina de Empleo de San Chinarro un aplicador de plaguicidas, ¿vale?
Toma ya,
exactamente. Esta la cuento porque es una oferta que nos está costando mucho cubrir. Y te digo por qué. Porque es imprescindible en este caso que tengan la formación del certificado de profesionalidad de servicios para el control de plagas. Que te voy a decir el código, ¿vale?
Sí.
Es el SEAG 110.
CEA.
Necesitamos S de Sevilla, de España, A de Alemania, G de Granada, 110. SEAG 110.
SEAG 110, ese certificado, ¿no? Y
totalmente.
¿Qué pasa? Que no hay mucha gente con ese certificado.
No hay mucha gente. Realmente las funciones serían conducir la furgoneta y desplazarse para realizar la aplicación del servicio de control de plagas. Y bueno, pues las condiciones es para un contrato indefinido. Uh-huh. El horario es de mañana, de 7 a 3.
Bueno.
El centro de trabajo está en Madrid y el salario son 1.500 euros netos.
Aquí no tenemos mucho tiempo es que ya vamos un poco apretados. Vamos con el correo electrónico y la referencia para esto de los plaguicidas.
Venga, ofertasoesanchinarro@madrid.org y la referencia de la oferta es la 67.
67. ofertasoesanchinarro@madrid.org. Y tenemos tres en Alcalá de Henares.
Venga, que te las cuento rapidito.
Venga.
Arquitecto, ¿vale? Nos están pidiendo un arquitecto con una experiencia mínima de 2 años, con conocimientos de Presto, AutoCAD y Excel. Es un contrato indefinido y jornada completa. Salario, 2.400 euros brutos al mes y horario de 9 a 2 y de 3 a 6.
Vale, eso por
en
un
este
lado.
Caso, sí, en este caso, el correo de todas las ofertas que te voy a contar de Alcalá es el mismo.
Sí.
Es ofertasoealcalá@madrid.org. Y en este caso, la referencia de la oferta es la 340.
340 para arquitectos. Ofertas 300... OEAL. ofertasoealcalá@madrid.org y allí también tienen que escribir los que estén interesados en las dos propuestas que nos cuentas.
Venga, voy a ella. Para técnico en organización de ferias y eventos también se está buscando una persona que tenga experiencia de al menos 12 meses y bueno, es para un contrato indefinido, es una jornada completa de 1 a 9. Y el salario son 1.616 brutos al mes.
¿De 1 a 9 de la tarde o de la madrugada?
No, de la tarde, de la
tarde. Ah, vale, vale, vale. Es que digo, no es lo mismo.
No.
Horario. Vale, vale.
De la tarde, sí.
Vale, y aquí la referencia.
En este caso es la 167.
167. A ofertasoealcalá@madrid.org. Lo repetimos y cerramos con la tercera de Alcalá de Henares.
Venga, en este caso es un operario para taller, para trabajar con una máquina que se llama guillotina o laminadora, ¿vale? Están buscando una persona que tenga cierta experiencia en trabajar con este tipo de máquinas y es también para un contrato indefinido. Lo bueno de esta última oferta, pues que son 35 horas a la semana, ¿vale? De 7:30 a 2:30. Y el salario son unos 1.390 euros brutos al mes.
Un poquito más del salario mínimo interprofesional.
Un pelín más. Vale.
Bueno, pues y aquí la referencia es...
La 308.
308. A ofertasoealcalá@madrid.org. María Esteban, hasta el mes que viene. Muchas gracias.
Adiós, Javier. Muchas gracias a ti. What I want and I go, you go, we, let's go.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya comentamos que en este espacio, aproximadamente cada 2 semanas, vamos a contar con Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, además ahora vicerrectora de la Universidad Carlos III de Madrid, para que resuelva cuestiones vinculadas con la seguridad social. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de recibirte de nuevo. Ya nos vamos, como han pasado las Navidades y hemos empezado el nuevo año, uno de los propósitos que nos hemos marcado es contactar contigo cada 2 semanas, o sea que ya vamos a adquirir esa regularidad en este espacio a la que nos habíamos comprometido en su momento, pero que se interrumpió por las Navidades, claro.
Pues claro, cuando me has dicho eso pensé que te habías comprometido a adelgazar, porque como estamos todos así, digo, ya verás lo que voy a decir. No, vale, pero sí.
Bueno, yo...
Comprometida a ello.
Yo, Eva, llevo así desde septiembre que empecé las clases de natación. Estoy... y además, quiero decir, me apunté y acudo.
Ah, bueno, pues oye, eso está muy bien, ¿eh? Porque lo malo es cuando te apuntas y no vas.
Por eso te digo. En fin, Eva, antes de que nos comentes, te quiero trasladar, porque uno de los oyentes de este espacio nos envió una consulta. Y mira, dice, es una duda que tiene porque dice que le concedieron una IPT, que es una incapacidad, ¿cómo es?
Permanente. IPT, permanente total.
Total. Sí. Esto de total es un matiz importante, ¿no?
Sí, porque total significa que no puedes hacer tu profesión habitual, pero sí puedes hacer otras profesiones.
Claro. Bueno, pues se la concedieron el 13 de diciembre. Su convenio es el Comercio Metal de Madrid. Y según el artículo 19 dice que pone actitud sobrevenida en caso de que no le adapten el puesto y que tendría derecho, te pregunta, si tendría derecho a indemnización por despido improcedente.
Pues me temo que no. Lo que dice el artículo es que las personas que tengan una ineptitud sobrevenida, es decir, que en un momento determinado no puedan seguir realizando su actividad, pueden ser aplicados a otra actividad, es decir, que la empresa puede intentar buscarle otra actividad dentro de aquello que sí que puede hacer, porque no es absoluta, es total, ¿no? Y buscar, pues, dentro incluso de otro grupo profesional, pues, dónde pueden encajar. Pero primero no es una obligación porque pone podrán. Con lo cual aquí ya tenemos el primer matiz. Y segundo, el hecho de tener ya una incapacidad permanente lo que lleva, sea total o absoluta, es a la extinción del contrato. Con lo cual esto digamos que es si la empresa encuentra el lugar donde puede ser situada esta persona con las nuevas capacidades que tiene, con las capacidades residuales que tiene, pues podrá hacerlo, pero no es nada más. Desgraciadamente no lleva a ningún elemento más. Fíjate, si no hubieran declarado la incapacidad permanente, que a veces ocurre, y este señor no hubiera podido realizar su actividad, la que llevaba haciendo, entonces sí que podría haber la empresa haberle despedido por ineptitud sobrevenida y ahí hubiera tenido derecho a 20 días de indemnización por
claro,
año trabajado.
Por año trabajado, ¿no?
Pero o sea, no es el caso.
Vale. Bueno, pues que lo sepa David, que es el oyente que nos envió esta consulta y que, por desgracia, pues no tenemos buenas noticias en ese
Bueno, que intente
sentido.
Hablar con la empresa, porque a lo mejor pueden encontrarle, quiero decir, puede tener su pensión y a la vez trabajar en otra cosa. Te deja la posibilidad de la incapacidad permanente total.
Bueno, y luego hay otro apartado, y es que desde el año pasado esta persona tiene, además de la incapacidad, el certificado de discapacidad de como mínimo el 33%.
El 33%, exactamente.
Con lo cual también ahí se le abre una ventana de acceso a ofertas de empleo para este colectivo, con lo cual también que lo tenga.
Exactamente, ahí también tiene otra posibilidad, que si podría compatibilizar, se encuentra a dónde dedicarse ya con la capacidad que le ha quedado residual, ya que no puede realizar su profesión habitual.
Fíjate que este año en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid nos encontramos a una persona que había sido, para los que son de mi época lo entenderán perfectamente, road manager, o sea, de los que van acompañando a los artistas, de Gabinete Caligari.
Bueno.
Y llevaba 2 años con la incapacidad también permanente total y consiguió trabajo de conserje, estaba de conserje en un edificio, o sea, qué oportunidades bueno. Hay.
Sí. Así que, esperemos que sí.
Bueno, hoy vamos a hablar de la jubilación parcial, ¿no? Me decías.
Sí. Bueno, la jubilación parcial, que como su nombre indica, significa que trabajas a tiempo parcial y recibes la jubilación a tiempo parcial también.
Sí. ¿Y esto lo puede hacer todo el mundo o está acotado con una serie de requisitos?
Está acotado, como siempre hay requisitos, ¿no? Hay que diferenciar, bueno, la jubilación parcial, lo que se llama jubilación parcial, luego diferencio, porque tú puedes jubilarte parcialmente antes de la edad legal de jubilación o después. Lo que pasa es que nosotros lo que generalmente entendemos por jubilación parcial es aquel que te puedes hacer antes de la edad legal de jubilación, ¿de acuerdo? Entonces ahí es necesario un contrato que se dice de relevo, pero bueno, a la persona trabajadora le da lo mismo, es que van a contratar, es decir, por aquella parte que tú no vas a trabajar van a contratar a otra persona, es decir, que hay aquí un elemento de política de empleo, de que hay otra persona que entre a trabajar por aquella parte de la jornada que tú dejas, ¿no?
Y que tiene un poco el objetivo, Eva, de que vaya aprendiendo, ¿no? Para el día que asuma la responsabilidad total.
debería de tener esta función. Debería de tener esta función. Lo que ocurre es que a veces no necesariamente tiene que corresponderse con la misma actividad. Tiene unos elementos que tienen que ser comunes, o sea, quiere decir que tienen que concordar, pero desgraciadamente a veces se contrata a personas. Esa sería la idea. Yo creo que la idea sería buenísima esa. Tú vas aprendiendo, yo voy dejando, claro, te voy contando lo que ya sé, pero a veces desgraciadamente no
se
es así,
hace,
pero,
no sí, se cumple. vale. Bueno.
Pero ojalá, esa es la idea.
Sí.
Entonces, la idea es también que, ¿a quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede pedir? Bueno, pues lo puede pedir aquel que tenga una cotización al menos de 33 años de cotización, es decir, son bastantes años, 33 años, que en caso de tener una discapacidad, esto es lo que decías tú de las ventajas de la discapacidad, cuando tienes una discapacidad de más del 33% puedes hacerlo con 25 años de cotización. Y te piden una antigüedad en la empresa de 6 años, uh-huh, para hacerlo. Claro. Entonces, te adelantan un poco la edad legal de bueno, no es que te adelantes, sino que puedes jubilarte parcialmente un poco antes de la edad legal de jubilación. No te puedo decir exactamente aquí cuál es la edad, porque como ya sabes que estamos con transitoria, sí, sí, te la podría decir para este año. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en 2027 será o bien para los que tengan 63 años, sí, en el caso de que tengan al menos 36 años y 6 meses de cotización, y para los que tengan 65 con 33 años cotizados, serán los que lo podrán hacer. Vale. Con lo cual, bueno, tenemos esas opciones. En 2027 ahora estamos en transitoria, es decir, que tenemos que tener una cierta edad, una cierta antigüedad, tanto de cotización como en la empresa. Y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener un porcentaje de trabajo inferior, una reducción de jornada, que puede ser entre el 25 y el 50%, y luego vamos a recibir eso que reducimos salarialmente, lo vamos a recibir en nuestra pensión de jubilación. Eso sí, aquello que vayamos cotizando nos va a modificar nuestra jubilación cuando ya nos jubilemos del todo, con la jubilación total, van a tenerlo en cuenta para mejorarte tu jubilación.
Correcto. Y esto, la persona que esté interesada, imagínate que nos escucha alguna persona que dice, oye, pues yo puedo acceder a esta posibilidad o por lo menos puedo estudiarlo. ¿La solicitud la tiene que hacer la persona que trabaja? ¿Lo hace la empresa o cómo funciona?
Tiene que ponerse de acuerdo con la empresa. No es un derecho, o sea, no es un derecho. Tiene que ser algo que esté, una vez que tiene los requisitos, tienes que hablarlo con la empresa, porque la empresa tiene que hacer el contrato, a no ser que, digo, el contrato de relevo, sí, a no ser que en convenio colectivo, que a veces ocurre, lo reconozcan para ciertas personas, que a veces ocurre, ¿no? Y entonces ahí tienes ya el derecho a jubilación parcial y puedes solicitar tu jubilación, pero claro, siempre teniendo en cuenta que la empresa tiene que hacer el contrato de relevo, que es muy importante.
Claro, pero una vez, perdóname Eva, que se hace el contrato de relevo, después habrá que presentar una solicitud a la, claro, Seguridad Social para que nos pague, claro, supuesto, esa media jubilación sea, ¿no?
Lo que sea, sí, claro, la petición de jubilación tiene que ser tuya porque es una cosa personal.
Correcto.
Una vez que tienes todo, lo pides tú. Ahí tiene un pequeño problemilla esta jubilación parcial, porque en una de las últimas modificaciones hacen que la empresa cotice por ti el 100%. Es decir, que aunque tú a lo mejor trabajas el 50%, vas a estar cotizando por ti al 100%. Y esto es el hándicap que tiene y que algunas empresas han empezado a mirarlo mal. Que a mí, desde mi punto de vista, pues no anima a ello. Pero bueno, claro, que a mí, desde mi punto de vista, pues no anima a ello. Pero bueno, claro, la pusieron así y así es.
Bueno.
Y luego es posible también esa jubilación parcial sin contrato de relevo una vez que ya sí llego a la edad ordinaria de jubilación. Ahí no te piden ninguna antigüedad en la empresa o cotización 15 años, claro, porque si no tienes derecho a la pensión de jubilación y no hay ningún tipo de cuestión, aparte de que la reducción de la jornada puede ser dentro de los mismos límites, pero también podría hacerse en ese caso una vez ya pasada la edad legal de jubilación.
Perfecto, pues de todas formas, como siempre, estamos atentos a que los oyentes de Madrid Trabaja, si se han quedado con alguna duda sobre esta cuestión o sobre otras vinculadas con los trámites en la Seguridad Social vinculados al mundo del trabajo, Eva Blázquez estará aquí y nos resolverá todos estos puntos de vista pues cada 2 semanas aproximadamente. Así que Eva, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, encantada de estar aquí de nuevo, pero ya cada 2 semanas.
Eso. Y es que hay muchas dudas vinculadas con la Seguridad Social, con los trámites que tenemos que hacer ante este organismo y que Eva Blázquez se va a encargar de solucionarnos cada 15 días. Ya sabéis que a través del 652-868099, 652 868099. Nos podéis enviar notas de voz o al correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. ¡Que nos vamos! Llegan las noticias aquí a Onda Madrid. Hasta mañana. Volvemos a las 3.